Pues estamos ya en el espacio con permiso, que tiene una firma, que es la de Constantino Mediavilla. ¿Cómo está usted, Constantino?
Muy buenas tardes. Una rúbrica casi...
¿Verdad?
De badila, de brasero. Porque hace calorcito.
Fuera, sí, señor. Fuera. Y dos caras muy conocidas que hoy han tenido a bien venir hasta este estudio.
De detalle.
De un lado está el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bien, este tiempo...
Hay que darle agüita
sí,
para...
Sí, agua porque...
Sí, estamos aquí con el...
Hace mucho calor, la alergia... Bueno, y viene Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. Luis Miguel, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, de momento.
¿Sin entrar en detalles?
Eso.
Así. Bueno, pues ahora vamos a entrar en detalles,
Él
¿no?
es más tenor, Reillo. Es más de beber agua y tragar hacia adentro.
Ya,
pero ahora,
vale.
Tragar y sorber a la vez... ¿Cómo era eso de soplar y sorber, no? Soplar y sorber a la vez, eso es
Bueno,
muy
¿les
complicado.
Quieres relajar para ahora? Empezar.
No, porque la última vez que estuvieron aquí, si recordáis, el señor Cedrún dijo: te estamos preparando un informe, estamos muy pendientes del tema de la brecha salarial, de la mujer en la Comunidad de Madrid.
Oye, y está
y
el 8
de marzo.
Lo vamos
a tener pronto y me comprometo a venir. Y yo le llamé y le dije, pues te acercas y nos cuentas un poco. Y como es un tema que yo creo que, como tenemos el 8M, efectivamente a la vuelta de la esquina, pues hoy podríamos dedicar el tema a eso, pero antes una pincelada, si me lo permiten. Porque yo creo que hoy era un día importante, ¿no? La industria en una comunidad como la Comunidad de Madrid necesita evidentemente siempre un empuje. Nieves Herrero estuvo hablando con la ministra hace... ¿cuándo hemos hablado con ella? Hace un par de días, ¿no? Con la ministra de...
Es que como pasan los
industria.
Días, el lunes.
Y hablamos de industria, y hablamos también de qué faltaba por hacer en la Comunidad de Madrid. Y a mí me parece que podemos empezar un poco por ahí, porque hoy se han visto ustedes y han rubricado con el presidente de la comunidad, con Ángel Garrido, algo que ya avanzábamos el lunes.
A ver, ¿cómo avanzábamos?
La ministra, que la tenemos ahí prevista. Bien, que es que estábamos ahí en otro... Eso es.
Ahora está.
Y bueno, ha tenido que ser al final de la legislatura, ya casi, ¿no?, descontando los días para que acabe este mandato del Partido Popular en la Asamblea, para que finalmente el Gobierno se diera cuenta de que Madrid necesita un plan industrial. La industria en Madrid apenas representa el 9% de su riqueza y, por lo tanto, se estaba perdiendo una gran oportunidad de que la industria hiciera de elemento tractor para tener un crecimiento más equilibrado y no depender tanto del sector servicios como en estos momentos depende la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ha sido, yo creo que bueno, llega tarde, yo también lo he dicho, hemos estado mucho tiempo demandando al Gobierno que pusiera la industria también dentro de la política, como digo, pública, y tarde, pero bienvenido, porque ya han sido muchas las comunidades autónomas que estaban trabajando por este acuerdo. También el Gobierno de España, fijaros, en solo 8 meses hemos llevado ya al Consejo de Ministros lo que va a ser las directrices de la nueva política industrial con una mirada al 2030, o sea que nosotros en 8 meses hemos hecho lo que el Gobierno de Madrid ha tardado 4 años en desarrollar.
Pues esta era la declaración, claro.
De Reyes Maroto, sí señora, de la ministra. Habían estado ustedes con ella, ¿no?
Estuvimos antes de ayer con ella.
¿Tuvieron también, y estuvo Ángel Garrido en ese mismo acto? ¿O
no, tuvimos una reunión, nos reunió a los agentes sociales, la patronal y a nosotros.
¿Y qué les dijo de Madrid?
No, de alguna manera nos reunió para, supuestamente, para pedirnos una opinión y sobre todo para contarnos la línea de trabajo que había puesto en marcha y algunas cosas las han aplicado a nivel en el Gobierno central y que, lógicamente, tal y como nos lo contó, pues coincidía con lo que son las líneas maestras del modelo industrial que hemos firmado esta mañana, que son 6 ejes que hemos firmado, 36 medidas a 6 años, con una financiación de 585 millones de euros y con una gobernanza participada de agentes sociales y Gobierno. Y, lógicamente, sabemos el momento en el que lo hemos firmado. Llevábamos 15 años detrás de un plan de industria. Por lo tanto, en el momento que ha sido posible, lo hemos sacado adelante Y, lógicamente, esta mañana hemos hecho un emplazamiento a los partidos políticos, a los candidatos, porque es una propuesta de desarrollo industrial que es total y absolutamente necesaria para esta comunidad, que, lógicamente, decimos, emplazamos a los candidatos, a los partidos políticos para desarrollarlo, aplicarlo y, bueno, y mejorarlo, si así lo consideran. Uh-huh.
Porque, Reillo, si es un plan a 6 años, estamos entendiendo que es como una llamada al orden, ¿no? Venga quien venga, sea cual sea
esto
el
se
color,
va a hacer, ¿no?
Este pacto tiene que estar por encima de lo que pase en las elecciones del 26 de mayo.
Efectivamente, así lo entendemos nosotros y por eso firmamos el pacto con quien está gobernando, ¿no? En este caso es el Partido Popular. Nosotros, como dice Jaime, llevamos muchos años pidiendo que se reindustrialice Madrid, que se cambie el modelo productivo y que no estemos solo con el sector servicios. Es cierto que también esto va a hacer que se impulsen los polígonos industriales de los pueblos de alrededor de Madrid, que estaba un poco paralizado. Aparte que haya más formación, información, calidad en el empleo, que es lo que da también el tema de la industria. Y, hombre, es verdad, si en Madrid estamos a 9% y tenemos que llegar a un 20%, Madrid todavía tiene industria suficiente como para poder reflotarla, para poder trabajar con ella, no solo de automoción, de aeronáutica, farmacéutica, textil, alimentaria. Tiene muchas posibilidades. Madrid está muy bien situada, además, estratégicamente, ¿eh? Por eso entendemos que hay que poner en valor que este gobierno ahora mismo pues haya sacado este plan de industria. Y durante 6 años nadie sabe quién va a gobernar a partir del 26 de mayo. Claro. Puede ser el mismo o no.
Esto significa trabajo, ¿no?, para un montón de gente. ¿Qué sectores son los que, aunque ya ha apuntado Reillo algunas, pero qué sectores son los que se van a ver beneficiados?
Nosotros nos hemos comprometido, porque no se ha hecho todavía en esta comunidad, hacer un primer mapa de cómo está el sector industrial, de cuáles son los sectores más fuertes y, por tanto, las empresas más fuertes, y a partir de ahí actuar. Pero la idea del plan es crear más empleo, salvar el que está, porque nos encontramos ante un proceso de digitalización y de inteligencia artificial que requiere que los trabajadores y trabajadoras de ahora van a tener que formarse y recualizar, que el sistema educativo adapte sobre todo sus ofertas de formación profesional a las nuevas necesidades, uh-huh, que necesita, que también lo hemos incorporado además en estas fechas, que la mujer se tiene que incorporar a la industria porque está subrepresentada en el sector industrial, que se tiene que incorporar a todas las carreras científicas, a lo que llaman las mujeres STEM, ¿eh? Por lo tanto, necesitamos, va por ahí. Por lo tanto, son 6 ejes que vamos a ir desarrollando cada uno. Entonces, claro, aquí hay fortaleza en el sector, pues bueno, el sector aeroespacial, tenemos fortaleza en el sector de los automóviles, tenemos fortaleza en el sector farmacéutico, es decir, en el sector de las TIC. Madrid tiene una gran capacidad en industria, sobre todo en aquellas industrias que tienen, tecnología media-alta con respecto al resto del Estado. Es decir, que hay algunos aspectos que ya se han detectado, sobre los que hay que trabajar, pero fundamentalmente lo que queremos es desarrollar, hacer un diagnóstico potente de todas las líneas de trabajo.
Uh-huh. Música.
Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán.
Me estremeció. Vamos a saltar sobre la música o a cabalgar sobre la música de Silvio Rodríguez. Vamos a ir hacia el 8M, pero antes de llegar al 8M... La brecha salarial sigue siendo el principal hándicap. Lo dejábamos el último día, o ahora está de moda decir como decíamos ayer, o incluso escribirlo y escribirlo a cualquiera. Señor Reillo, ¿sigue siendo la brecha salarial, junto a la temporalidad, diríamos, los dos aspectos a combatir?
Pues sigue siendo eso, y desgraciadamente también la violencia de género. Eso es importantísimo. Pero sí, la brecha salarial, aunque tenemos diferentes, nos salen diferentes cantidades dependiendo de dónde la saques, pero a nosotros nos sale una cantidad de 5.700 euros que cobra un hombre más que una mujer.
¿Cuánto?
En España, 5.700 euros al año. Sí, al año me refiero. Entonces,
5.844 en el informe.
Esta final va por complementos más que por sueldos que se vean así específicamente. Ajá. Si yo multiplico eso aquí en la Comunidad de Madrid por prácticamente 1.5 millones de mujeres que hay trabajadoras, me salen prácticamente más de 8.000 millones, más de 8.500 millones que los empresarios dejan de pagar a estas compañeras y que se están ahorrando y que tampoco van a la IRPF. Si hablamos de España, hablamos de más de 40.000 millones. ¿Veis la importancia que tiene la brecha salarial? Luego ya, claro, el techo de cristal, la desigualdad salarial, la discriminación. Hace poco, sabéis que nosotros hemos denunciado en el Mobile que se está celebrando a la empresa que pedía vamos, por cosificación sexual. Prácticamente están utilizando a las mujeres con unas medidas mínimas, 1,75 de altura, talla 36,
pero bueno,
vas a trabajar 12 horas, tienes que aguantar el estrés y te vamos a pagar 7
euros.
Bueno,
no flexibles, talla 36,
38. 7 euros la hora si eres más de 1,75, si mides menos, 2 euros menos.
¿Pero esto en determinados stands o en todo el mobile?
No, eso es lo que había contratado en el mobile, prácticamente.
Madre mía. Y
ocurren, eso ha sido más descarado que otras veces, pero ocurre en más sitios, ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir es que siga habiendo esta discriminación por razón de sexo, que las mujeres sigan perdiendo, que sigan cobrando menos, que no puedan llegar, incluso te vas a las zonas más altas, digo, del IBEX 35, las mujeres tampoco están cobrando lo mismo que los hombres ni tienen los mismos cargos que los hombres. Y si ya nos vamos al tema de la... Sabéis que el 8 de marzo del año pasado fue importantísimo y creíamos que iba a ser un antes y un después. Resulta que, bueno, ha habido más debate, ha habido más movilización, pero no existe el pacto de Estado que se firmó contra la violencia de género. Al final, de 500 millones se bajó a 200 millones, pero siguen muriendo asesinadas muchas mujeres, niños y muchos niños huérfanos que se están quedando también de estos fallecimientos, de estos asesinatos, que afortunadamente ahora van a tener una pensión.
Cedrón, bueno, vamos a volver al 8M. Si le parece en un instante, pero yo quería felicitarles por el informe que han realizado, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena verlo en su integridad, lo pueden ver en la página web incluso, ¿no? Colgado, y merece la pena echarle un vistazo.
Quiero saberlo todo de
ese
informe.
Sí, es que está todo, ¿no? Y coincidían más o menos en esos 5.700, 5.800 euros que venían. Pero ¿tienen como la sensación que ha bajado de un año a esta parte? El año pasado estábamos aquí por estas mismas fechas, sentados los cuatro, los mismos que estamos aquí. Seguramente muchos de los oyentes recuerdan que el programa que hicimos, ¿no? Es como si se estuviera desinflando un suflé, quizá porque no se están cumpliendo los compromisos adquiridos.
Jaime.
Yo creo...
Ya sé que la pregunta no es simpática.
Yo es que, evidentemente, el año pasado estábamos quizás con un mayor nivel de sensibilización social que tenemos este año. Y evidentemente no han cambiado tanto las cosas como para que este año no estuviéramos momentos teniendo un debate intenso en materias de igualdad y además pudiendo profundizar un poco más, porque nos quedamos con la brecha salarial, pero es que hay trampa. La brecha salarial, en los datos que tenemos, ha mejorado algo, ha bajado algo con respecto al año pasado. Pero es que la gran trampa está en que depende de dónde mires, la brecha salarial es más alta o es más pequeña. Por ejemplo, en los salarios bajos, la brecha salarial empeora la situación de las mujeres. Es decir, han caído los salarios bajos, han caído el de los hombres y las mujeres,
pero
y además
más bajo
han caído más todavía la de las mujeres. Si vemos cómo es entre los trabajadores con contrato indefinido y las trabajadoras con contrato indefinido, ¿no? Pues vemos que hay una brecha importante, pero en el caso de los temporales, ahí la brecha es menor. Es decir, que hay, o si vemos cómo está la brecha en el sector servicios, vemos que es mucho mayor que, por ejemplo, en el sector industrial. Por eso la importancia que nosotros damos a la industria. Es decir, que nos encontramos ante un deterioro de los salarios, a un deterioro de las condiciones laborales, que además golpea con especial fuerza a la mujer. Nosotros, por eso, cuando nosotros decimos, no, si el 8M también tiene una principal reivindicación, que es la derogación de la reforma laboral, porque justamente la derogación de la reforma laboral, él es la que está haciendo, con el empeoramiento de las condiciones laborales, de los salarios y del empleo, el que está golpeando justamente a las mujeres, pero en aquellas que están en peores condiciones.
Ya.
Existiendo una brecha salarial generalizada.
Generalizada,
¿no?
Pero los que están mal, todavía peor.
Peor. Todavía peor.
Luis Miguel, me interesa ahondar en algo que ha dicho Jaime. Este año, fuera de ir a más como el año pasado, resulta que hay como menos conciencias, la gente está pensando en las elecciones y se ha abandonado este tema.
Hombre, abandonado no, pero es cierto que a lo mejor después de ver pasar un año y pensar que tendrían que haber pasado muchas más cosas por una manifestación masiva, como la que habrá también este año, por la primera huelga feminista que convocamos el año pasado, UGT y comisiones, de 2 horas. Después de eso pensábamos que tendrían que haber pasado más cosas, que podría haber pasado que hubiera salido una ley de igualdad salarial ya, que pasara como en Islandia, que se pudiera, si no pagas lo mismo que al hombre que la mujer en el mismo puesto, fueran multadas esas empresas con multas coercitivas importantes que no les impusiera. Pensamos que la violencia de machista estaría un poco más superada, pero siguen faltando muchos medios. Y al final, pues sí, la verdad es que lo que no queremos es que se centre todo al lado del 8 de marzo. Esto tiene que ser, hay que arreglarlo de todo el año. Y bueno, este gobierno parece que estaba dando pasos importantes, pero como ya no está, o no va a estar a partir del 5 de marzo, y quería hacer cosas, pues no sé. Sí, la verdad es que, a ver, el movimiento feminista sí que está totalmente involucrado. Pero les digo, pero estamos involucrados llegando a estas fechas. El resto del año, no sé.
A ver, ¿qué le quiere poner música a Costa, no?
Maru Carrasco, esta es la mujer de mil batallas. Cedrún, escuchándole, o ambos, ¿no? La pregunta, la brecha salarial, la diferencia, ¿por qué un hombre cobra más que una mujer a igual trabajo, salario distinto? Yo digo, ¿para qué valen los convenios colectivos? Porque no deberían estar marcados ahí en esos convenios, o no se da en empresas que tienen convenios colectivos y sin embargo se da en otras que se rigen al libre albedrío.
No, si los convenios colectivos no encontrarás uno donde no haya igualdad.
Pero entonces, ¿cómo se puede pagar menos luego, y por qué no lo denuncian lo tenemos, y por qué no juzgan al empresario que no cumple?
El problema lo tenemos, primero, en el acceso, donde hay discriminación, en el acceso como consecuencia de que la pregunta esta de ¿vas a tener hijos? Por lo tanto, ¿vas a tener? Ahí hay diferencias.
Dice sí con mi marido, por ejemplo.
Lo segundo, en la formación.
Creía que esto no se hacía ya,
la formación,
que yo esto lo he vivido, pero...
Pues digamos que no es...
O sea, que no es raro.
No se plantea con total, pero evidentemente, por ejemplo, el que haya 16 semanas para el cuidado de hijos, tanto para el padre como para el nacimiento de hijos, para el padre como para la mujer, ayudará bastante. Igual que si hay una igualdad en excedencias, una igualdad en permisos y demás. Por eso queremos cambios legislativos. Y después en las empresas, uh-huh, es raro el convenio que no tiene una referencia a la ley de igualdad. Pero hemos visto que hay un tercio solo que realmente refuerzan. Y además estamos viendo que no hay planes de igualdad en todos los sitios donde tiene que haberlo. Y estamos viendo que donde hay, no hay un seguimiento y no hay la evaluación correspondiente. Por eso lo del 8 de marzo y la huelga es una reivindicación a todos los empresarios, toda la patronal, pero también es una autoexigencia a nosotros mismos. Porque tiene que haber planes de igualdad, tiene que haber seguimiento y tiene que haber evaluación. Los complementos son los responsables de casi el 50% de la brecha. El otro 50% tiene mucho que ver con el salario mínimo. Por eso estamos dando la batalla del salario mínimo convenio de los 1.000 euros. En la medida que subamos el salario mínimo, donde más diferencia, más brecha hay, que son los salarios más bajos, se va corrigiendo. Por lo tanto, necesitamos eso. Igual que necesitamos que en esos planes de igualdad se dé más facilidades en los sectores subrepresentados de la mujer para que, con lo que hablábamos antes de la industria y, por lo tanto, el promover la presencia de las mujeres en la industria. Y, desde luego, necesitamos otro planteamiento. Pero es un planteamiento cultural y esto lleva más tiempo. Nosotros queremos lo concreto ya, lo que se puede hacer ya.
Se cuenta muy claro en el informe y, además, como consecuencia de ello, Nieves, no se te escapará, que también se produce esa brecha, Reyo, en el informe de Comisiones Obreras, digo, pero que está en la mente de todos, en las pensiones, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro, ahí si tú estás cotizando menos y eres mujer, pues la situación,
cobras menos,
la fotografía es terrible.
Mucho peor. Una mujer tiene que trabajar 10 años más que un hombre para tener la misma pensión. Para el desempleo ocurre otro tanto lo mismo, cobra el 15 o 20% menos. Y lo que decía Jaime de complementos, para que lo entiendan un poco más los oyentes, podemos hablar de una misma categoría, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Las camareras de piso y los limpiacristales, es la misma categoría. Pues como utilizan productos químicos o tóxicos, los limpiacristales cobran una cantidad y las camareras de piso no. Pero digo, para que veáis, hay el tema de complemento. Pues si en ese caso esta persona cobra 200 euros y la otra persona no, pues ahí tienes ya la diferencia en esos complementos que no lo verías en el convenio. En el convenio verás los sueldos que se han pactado según el convenio del sector. Por eso digo la importancia que tiene el saber lo que cobra cada uno en este caso.
Ahora yo no les quiero hacer una pregunta, les quiero dar las gracias, Jaime y Luis Miguel, de verdad, como mujer, por el trabajo y por esta pelea, ¿no?, por la igualdad. Uh-huh. Así que, en nombre de todas, muchísimas gracias, de verdad. Lo digo de corazón, porque es que estemos en el siglo XXI, en el 2019, todavía hablando de estas diferencias, caray, parece raro, de verdad. A mí me choca. Es como que no pega ya. Estamos viendo que hay móviles que se dan la vuelta, que hay robots, y seguimos todavía con esto. Es que no hay forma de que esto cambie.
No, y costará. Porque esta mañana, comentando con el presidente de la patronal que viene de Italia, viene a reconocernos que en esta materia estamos a la vanguardia de Europa. Y también os digo que posiblemente el papel que está jugando el movimiento sindical en España, con esta rotundidad en la reivindicación por la igualdad, no es el mismo que se está jugando en el resto de Europa. Y ya no digo en México, que tuvimos con las mujeres que dimos el premio abogado de Atocha, la sí, situación sí. que está. Y claro, y esto sí que es una batalla que está avanzando, yo creo que, comparamos con el 2008, hay un avance importantísimo, incluso en brecha y estas cosas, pero lógicamente va a ser una batalla que vaya mucho tiempo, porque es que son miles de años
sí, sí.
con un modelo de patriarcado que es que en estos momentos ya no se sostiene, porque la sociedad es otra, ya no es la distribución sexual del trabajo en función de la fuerza unos y del cuidado, no. Estamos en otro escenario, por lo tanto, pero cuesta uh-huh. y hay grandes resistencias. Y de hecho, este año hay un discurso negacionista que el año pasado no había.
¿Qué es el discurso negacionista?
El que niega la existencia de igualdad, como hacen los de la extrema derecha, que uh-huh. parece ser que la derecha del Partido Popular también está en estos momentos, de alguna manera, haciéndole ojitos, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos ante una situación, en fin. Hemos avanzado, yo creo que bastante, pero hay resistencias y hay que seguir insistiendo. Por eso nosotros convocamos el 8 de marzo y seguimos insistiendo. Aunque muchas veces nos preguntan ¿por qué convocáis? ¿Qué es? Digo, sí, bueno, porque si no lo entiendes.
Vamos a fijar el mapa de la Comunidad de Madrid, Reyes. Es decir, ¿qué pasará el 8M? ¿Cómo está concebido? ¿Hasta dónde están de la mano Comisiones y UGT también para llamar a esa movilización?
No, estamos de la mano en unidad de acción, como no puede ser de otra manera, conjuntos. Nosotros vamos a convocar 2 horas mínimo, pero vamos a tener una cobertura de 24 horas por si alguien quiere hacer esa, que va a haber algunos sectores que la van a hacer, de los servicios públicos, el metro, creo que aquí en Telemadrid también, uh-huh. creo que también. Entonces, el que quiera hacerlo, sus comités de empresa, sus secciones sindicales, tendrán que pedirlo, solicitarlo, pero nosotros luego estamos totalmente en unidad de acción, como te digo. ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá piquetes por la calle, de mujeres y hombres, que esto no es una huelga solo de mujeres, es de mujeres y de hombres. Como dijimos el otro día, no es una huelga al uso, porque no vamos a estar con estos piquetes como en otras huelgas, informando de que no se debería trabajar de una manera tan vehemente. Y luego habrá concentraciones en los centros de trabajo a las 12 de la mañana y en los ayuntamientos de toda España a la 1. Nosotros estaremos en Cibeles, donde habrá una concentración y estarán nuestras compañeras, tanto regionales como confederales de igualdad, que son las que darán allí, hablarán, darán un discurso. Y luego por la tarde pues nos vamos a unir a la manifestación feminista, que es lo que hacemos siempre.
Una manifestación, Cedrún, que puede superar la del año pasado, que fue brutal, ¿no?
Me imagino que la manifestación, lo mismo que la jornada de huelga por la mañana y las concentraciones que vamos a hacer, yo creo que van a tener un nivel similar al del año pasado. Y por tanto, nosotros lo que esperamos y invitamos a participar a todos los trabajadores y trabajadoras, porque creemos, después de lo que hemos estado hablando antes, que es necesario volver a poner encima de la mesa toda la desigualdad existente, todas las razones, todas las causas, porque necesitamos comprometernos todos en hacerlas frente para seguir avanzando. Por lo tanto, necesitamos ese golpe de huelga y ese golpe de manifestación. Y nosotros la idea, lógicamente, es, pero no, el 8 no termina nada. El 9, el 10, el año que viene será fiesta, el 8 de marzo. Es decir, nada va a cambiar, porque creemos que si el 8 no sirve para algo, es para una mayor toma de conciencia y para dar un nuevo empujón, un nuevo impulso a la lucha por la igualdad. El año pasado nos sirvió. Ahí tenemos el ANC con el salario mínimo, con las medidas de igualdad, más planes de igualdad que hemos firmado en los convenios. Es decir, que sirve. Tenemos mayor sensibilidad. Hombre, el pacto de Estado por fin se desbloqueó, uh-huh. aunque todavía no vemos cómo se está aplicando, que es una de las reivindicaciones que hacemos, y desde luego hay una mayor sensibilidad también desde el punto de vista legislativo, que yo espero que este gobierno, antes de que se vaya, desde luego todo aquello que se ha estado trabajando, lo ponga en un decreto y lo apruebe.
Me refiero al gobierno,
al gobierno central.
Al gobierno central, ¿no? Sí. Que hoy ha tenido la última sesión de preguntas al gobierno. O sea, que es que están pasando hoy muchas cosas.
Es que esto se acaba.
Es que esto se acaba.
Mira, Serrero,
sí, señor.
No te lo creas.
No. Y...
Digo esto la legislatura, ya que nadie.
Ah, piense. Yo quería que decías esta
hora. No, tu programa no lo va a nunca. Es incombustible.
No, yo lo que sí quería decir que la educación, imagino que también es el punto clave, Luis Miguel, para que esta igualdad realmente sea efectiva.
Sería importantísima la educación desde pequeñitos. Es que eso, esto es importante, pero para todo, no solo para que no haya brecha salarial, para la violencia machista. Es importantísimo que esto se vea a partir de los pequeños en los colegios. Es muy importante. Tenemos claro que tiene que ser así, pero a ver quién es el que le pone el cascabel al gato y empieza a funcionar desde abajo.
Pues sabiendo que están aquí Jaime y Luis Miguel, creo que les quieres despedir con algo especial.
Normalmente siempre nos acusan de que cuando vienen ustedes tenemos unas tertulias muy relajadas. No es verdad, siempre pasa algo. Afortunadamente el señor Rajoy ha cambiado el orden.
Supongo que para llegar
a ver el fútbol.
Claro, no sé.
Déjenme una porrita de fútbol, digo, para esta noche, un clásico, un Real Madrid-Barça, Cedrún.
Cambiando ahí, radical de tema.
Un titular, un 1-0, ¿le vale? Sí.
No, yo creo que va a haber más goles. Yo me inclinaría por...
No, pero no diga que va a haber más goles, pues puede meter 7 el Barça.
No, por un 2-1, una cosa así.
2-1. 2-1. Reillo.
Me la ha pisado, eso es lo que iba a decir yo. Así que como ha dicho 2-1, yo me atrevería a decir 2-0.
2-0. Vale. 2-0. Pero con 1-0 que sepas que el Madrid pasa a la final.
Pasa, ¿no?
Porque empató a 1. Sí, es que estos son del Madrid y del Atleti. Estos son
tú dices 1-0, entonces.
Como Cipi Zapello, digo que el Madrid
pasa. Venga, y ya mañana vemos quién ha...
Mañana vemos quién ha ganado y hablamos para el 8 de mayo, si les parece.
Para el 1 de mayo.
Para el 1 antes, claro. Para el 1 de mayo estaría bien hablar.
El 8 de mayo, ¿qué pasa?
También estaría bien. Pues no, yo me he ido al 8. Directamente me he ido a mayo. Yo soy así.
¿Qué tal y cómo está el paso? Luego tenemos que ir al 13 de mayo, que es la Virgen de Fátima.
Bueno, el 29 de abril están invitados a los premios Madrid, por cierto.
Jaime Cedrún, Luis Miguel López Reyo, de verdad que un verdadero placer. Muchas gracias a los dos. Costan, mañana más.
Mañana más.
Gracias.
Enseguida regresamos tras las noticias.